directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Buenas tardes a todos, saludos cordiales de Nieves Herrero y de todos los que hacemos Madrid Directo. Ya saben que hoy hemos tenido fútbol, que nuestro programa dura una hora. Mañana volveremos a nuestras cuatro horas tradicionales, pero hoy el deporte manda. Así que a las 7 y 8 lo que les vamos a hacer es, antes de nada, saber qué tiempo va a hacer en las próximas horas. Ainhoa.
Pues sí, Nieves, porque es importante, porque vienen cambios. Mañana todos preparados con el paraguas cerquita porque seguramente os alcance algo de esa lluvia que va a estar acompañándonos a lo largo de la jornada. Hoy hemos tenido muchas nubes y prácticamente nada de lluvia. Lluvia testimonial, han caído cuatro gotas en la sierra, en algunos puntos de la comunidad, pero han sido unas lloviznas muy débiles, lo que decía, más nubes que lluvia. Eso sí, con unas temperaturas que han vuelto a ser suaves, de 11, 12, 13 grados, la madrugada también fue muy llevadera. Esta próxima noche incluso ganamos algún grado más porque va a bajar poquísimo el termómetro. A lo mejor perdemos uno o dos grados respecto a la temperatura que tenemos ahora, que estamos pues más o menos con 11, 12 grados todavía en algunos puntos. Pues a lo mejor esta noche nos quedamos en los 10 y de ahí no bajamos. Y mañana además tenemos viento de componente sur todavía, el que va a empujar las nubes que nos van a traer lluvia, pero va a hacer que las temperaturas vuelvan a subir. Mañana vamos a estar rondando los 15 grados.
¡Hala! Sí. ¡Qué alegría, por pues, Dios!
Bueno, con paraguas, pero por lo menos sin pasar frío.
Sí, aunque señor.
Ya sabemos
sí, señor.
Que la sensación térmica cuando llueve suele ser un poquito inferior, pero va a ser también una jornada de viernes llevadera a nivel térmico, pero con esas precipitaciones que comenzarían en la zona de la sierra, que van a ir luego de forma dispersa extendiéndose a otros puntos de la comunidad. Y también, ¿qué va a pasar en el arranque del día? Pues que a lo mejor se repitan en donde hoy han amanecido con nieblas, pues de nuevo, tenemos alta probabilidad de que mañana amanezcamos con nieblas. Así que mañana, niebla al principio, luego muchas nubes, precipitaciones intermitentes, dispersas, las temperaturas en ascenso, un poquito de todo, un cóctel muy otoñal. Y luego el fin de semana, mira, os voy a dar ya alguna pequeña pincelada. El paraguas no lo vamos a poder soltar.
Ay.
No me refiero a que esté todo el rato lloviendo, pero a que tanto sábado como domingo tenemos llegada de frentes que van a hacer que las precipitaciones pues vuelvan a producirse. Y en cuanto a las temperaturas, el sábado no, el sábado incluso sube más el termómetro, pero ya el domingo empieza a entrar aire frío, baja el termómetro, y cuando lo notaremos de verdad ese descenso va a ser el lunes. La semana que viene id preparando los guantes, la bufanda.
Como si fuéramos a la nieve, ¿no?
Pues prácticamente, porque vale, seguramente vuelva la nieve a la sierra y esa entrada de aire frío además coincide ¿con qué? Con que este domingo, 1 de diciembre, arrancamos el invierno meteorológico, no el astronómico. Ese llegará, pues ya sabemos, entre el 20 y el 22 de diciembre, todos los años, inauguramos
el meteorológico
invierno, pero el meteorológico se suele adelantar pues
y empezamos
un poquito menos de un mes.
El mes
pues con frío, con un panorama mucho más
claro,
invernal.
claro. Bueno, gracias Ainhoa, buen fin de semana, que mañana ya no te vemos, no te escuchamos, y les contamos ahora a ustedes cómo están las cosas, qué está ocurriendo en España, en el mundo. Les hemos tenido, sin contarles qué pasaba, pues Pilar Vicente ahora les pone al día. Jueves a las 7 y 12, ¿qué está pasando? ¿De qué
pues
se
mira,
habla?
Estamos muy pendientes de esa reunión que se está manteniendo en el Congreso de los Diputados entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. Adriana Lastra por parte del PSOE y Gabriel Rufián por parte de Ezquerra. Todavía no ha habido fumata blanca. El titular ahora mismo en el diario El País: el PSOE busca un pacto con RC que garantice los presupuestos además de la investidura. Más noticias en el diario El País que nos han llamado la atención. Los servicios secretos alertan del riesgo de atentado yihadista contra ciudadanos españoles en el Sáhara. Exteriores desaconseja viajar a estos campamentos saharauis ante una información fiable que apunta a una filial del Estado Islámico que ha matado ya a 100 personas este mes. Otra noticia también en el diario El País: Sotheby's subasta reliquias de Star Wars.
¿Pero qué me estás contando del rodaje de la peli?
70.000 euros ya por un casco imperial, o sea, el casco este de Darth Vader y compañía. Hay mucho friki para esto, ¿eh?
En pues fin. Sí, ya
también
lo creo.
El País, que me llama la atención que destaquen a la ganadora de MasterChef Celebrity, Tamara Falcó, porque es que además en la final tuvimos a Isabel Preisle y a Mario Vargas Llosa.
O sea, ¡Ay!
Hay un montón de entrevistas hoy con Tamara Falcó, la sorprendente ganadora de MasterChef Celebrity. En fin. Bueno, nos vamos ahora al diario El Confidencial. Ni impuesto extraordinario ni tocar la Sareb. Sánchez aparta a Pablo Iglesias de la banca. La confirmación de Nadia Calviño como vicepresidenta económica supone también un muro de contención frente a ciertas medidas de máximos de la formación liderada por Iglesias. Y una noticia importante que se destaca en El Confidencial: el Tribunal Supremo ha declarado improcedente el despido de una limpiadora que en 8 años firmó nada menos que 242 contratos. El tribunal ha condenado a la empresa que opte entre su readmisión con abono de los salarios de tramitación y el pago de una indemnización de 11.088 euros. Es una sentencia que va a marcar, ¿eh?
Hombre,
va a marcar.
¿Cuántos contratos
242 contratos de estos.
Firmado.
Ahora 2 días, ahora 3 días, ahora 1 mes, ahora una sustitución. O sea, tremendo. Y por lo menos ya hay jurisprudencia a partir del Tribunal Constitucional. Nos vamos ahora al diario El Mundo. El Tribunal Constitucional rompe su unanimidad en un fallo sobre la prisión preventiva de Oriol Junqueras. Se cuenta también que Pablo Casado se rebela contra las presiones al Partido Popular y dice Casado: toda la responsabilidad es de Pedro Sánchez, estamos desenfocando la realidad. Otra noticia: la Guardia Civil incorpora helicópteros a la búsqueda de la joven alicantina Marta Calvo. Ha registrado otra vivienda en la localidad de Lollería. Esta chica desapareció después de haber quedado con alguien, con un hombre, a través de internet, con la web, y no la encuentran. Han encontrado el coche del individuo con el que había quedado, no hay rastro de ella, han levantado las losas de su casa. Ay. Y no hay novedad, y la verdad, no sé, pinta
un
poquito mal.
Parece ser que han encontrado es que se había lavado absolutamente
totalmente
con lejía todo ese piso, donde es la última vez que tienen referencia que estuvo ella allí, ¿no?
Sí. El diario ABC, y ya terminó. Begoña Villacís rechaza ser alcaldesa con el apoyo de PSOE y Más Madrid tras la oferta de los ediles socialistas. La portavoz de Ciudadanos y vicealcaldesa asegura que el gobierno con Martínez Almeida es sólido y no se va a agrietar.
Muchas gracias, Pilar Vicente. Cualquier novedad nos la cuentas, pero ahora a las 7:15 queremos hablarles a ustedes del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha anunciado en un encuentro con escolares la nueva plantación de árboles. ¿Saben ustedes por qué? Pues por cada nuevo nacido en la capital. Así que estamos de enhorabuena. Cada vez que nazca un niño se plantará un árbol. ¿Qué nos cuentas, Alejandro González?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues
muy
mira,
buenas.
Que el regidor además ha prometido plantar otros 15.000 árboles en los alcorques, que son esos agujeritos que hay en la calle, que actualmente se encuentran vacíos. Madrid es una de las ciudades de todo el mundo con mayor número de árboles, de ejemplares en sus calles y zonas verdes. Esta noticia ahora la ampliaremos junto con Pablo Otero, pero te voy a dejar, Nieves, una noticia, un apunte que tiene que ver con estas zonas verdes.
Sí.
A ver, hoy se ha declarado en emergencia climática en Europa. Lo ha hecho la Eurocámara, el Parlamento Europeo. Lo han hecho todas estas autoridades comunitarias. Casi un mes después de que 11.000 científicos de todo el mundo calificaran la situación ambiental planetaria de catastrófica. Estamos hablando de que es el primer continente del planeta que está en emergencia climática ya, desde hoy.
Pero que me estás hablando, me hablas de Europa.
Europa. Europa está en emergencia climática. Hoy lo ha dicho el Parlamento Europeo y es el primer continente de todo el planeta.
Fíjate que esto, días antes de empezar la cumbre del clima aquí en Madrid, pues me parece...
Es muy grave la situación y no somos conscientes. Pero bueno, esa noticia de que un árbol nuevo que ha dicho el alcalde por cada persona que nazca, pues es una buena noticia, ¿no?
Es una extraordinaria noticia. Voy a decirte algo más, que queremos que Pablo Otero nos dé más datos sobre esto que nos acabas de contar. Es nuestro hombre verde aquí en el equipo de Madrid Directo. Pablo, adelante.
Por cada niño que nazca en Madrid se plantará un árbol, algo que ya se hacía en los años 80 y 90 y que se dejó de hacer. Los árboles, algunos, siguen allí. Las placas con los nombres de los nacidos o se han borrado o se han arrancado. Ahora el ayuntamiento vuelve a proponer esta iniciativa. José Luis Martínez Almeida se lo decía así a los alumnos de varios centros de la capital.
¿Sabéis lo que vamos a hacer a partir de ahora en el Ayuntamiento de Madrid? Plantar un árbol por cada niño que nazca en Madrid. ¿Qué os parece? ¿Eh? Por cada niño que a partir de ahora nazca en Madrid, vamos a plantar un árbol. Calculamos que son unos 90.000. 90.000 árboles tenemos que plantar cada año para cumplir.
Por tener una referencia, el año pasado nacieron en la ciudad de Madrid solo 27.785 niños y niñas, según el padrón del propio ayuntamiento. En el municipio hay más de 5 millones de ejemplares vegetales plantados. Más de 1,5 millones son árboles de la ciudad y de estos, 230.000 están en las calles. El bosque urbano, así se considera, reúne más de 500 especies distintas. Madrid es la cuarta ciudad del mundo por número de árboles. Toronto, Atlanta y Londres encabezan la lista. Los árboles de Madrid suponen un beneficio ambiental y económico para la ciudad calculado en 8 millones de euros anuales. Captan contaminantes, oxigenan el aire, evitan la erosión del suelo y además suponen un retorno para la sanidad en forma de mejora del medio ambiente, cifrado en cerca de 15 millones de euros.
Pues ahora queremos hablarles a ustedes del mayor encuentro de emprendedores y empresarios por el que ya han pasado más de 80 ponentes y 7.000 personas. Se va a producir mañana, viernes 29 de noviembre, ¿a qué hora? A las 6:30, en Google Startups. Va a comenzar con una gala única y se va a hablar de un tema que me parece extraordinario y es hablar de el fracaso. Dirán ustedes, pero ¿cómo del fracaso? Sí, el fracaso, porque le han dado la vuelta y lo que hablan es del éxito que se produce después de un fracaso en el mundo laboral. Es decir, hay que aprender de los errores, de eso es de lo que queremos hablar en los próximos minutos, en positivo, hablando del fracaso. Alejandro.
Sí, Nieves, si quieres vamos a irnos hasta la Real Academia Española para descubrir qué es el éxito. El éxito es el resultado feliz de un negocio o de una actuación, y el fracaso es el resultado adverso de una empresa o de un negocio. Bien. El tema del cual vamos a hablar hoy, pues tiene como motivo este encuentro que has dicho que hay mañana a las 6:30 de la tarde, en el que emprendedores y empresarios pues se van a dar cita para, de una forma divertida, de una forma emotiva, de una forma amena, ayudar a las personas que se den cita esa misma tarde a poner en marcha sus sueños contando sus experiencias negativas, sus errores y sus defectos y consiguiendo con ello lograr ese éxito posterior. Esta es la quinta edición del encuentro que se llama El éxito del fracaso, aprende de tus errores.
Pues ya está con nosotros Claudia Marcano, que es una de las directivas de este evento. Claudia, bienvenida. ¿Qué
Hola.
Tal?
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Claudia, decía un director de cine que hasta que uno no ha tocado suelo, pues no sabe lo que es el éxito, que dice, yo me arruiné, era Billy Wilder, decía, yo me he arruinado varias veces, pero ahora es cuando sé realmente a lo que sabe el éxito, porque aprendió de los fracasos. Cuéntanos realmente, Claudia, hasta qué punto el fracaso se puede convertir, dar la vuelta en tu vida y ser el gran éxito de tu vida.
Mira, yo creo que básicamente el evento precisamente trata de eso, y todas las personas que por allí han pasado han tocado el suelo y muy mucho más abajo del suelo y han llegado a, y luego han aprendido de ello y han conseguido el éxito. Les ha costado muchísimo, pero precisamente la idea del éxito del fracaso nace de Javier Moral, un poco porque él hace 5 años, es la quinta, el quinto aniversario. Vale, llevamos 5 años ya. Hace 5 años cometió muchos errores y entonces él pensó, pues no puedo ser el único. Así que se empezó a enterar un poquillo del tema del éxito, del fracaso, y se encontró con que sí que se hablaba un poco de esto. Y a partir de ahí empieza un poco la iniciativa.
Yo no sé si estamos educados para la frustración. ¿Tú qué crees, Claudia?
No lo estamos para nada. De hecho, cada vez que en el colegio, sin ir más lejos, los niños no están, cuando suspenden una asignatura, no están preparados para el fracaso.
A eso me refiero, que ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo les decimos, vais a suspender y no va a pasar nada porque va a depender de vosotros el levantaros y sacar adelante la asignatura, por ejemplo, ¿no? Pero en la vida de cualquier persona siempre está lleno de chinitas, ¿no? Y lo bonito es salir adelante.
Claro, precisamente. De eso se trata y precisamente eso es en lo que el evento ayuda a todas esas personas que acuden a ver. Personas, eso, además es que el anterior evento a este, lo hacemos cada 3 meses, fue muy gracioso porque hubo una persona, David Díaz Robisco, que pasó de 0 a 1.000 millones a vender y de repente a quedarse en la nada otra vez. O sea, y contó todo precisamente a raíz. Hay un libro, en fin, hay un montón de cosas súper interesantes en todo el evento.
Nos acompaña también Mónica Somacarrera, emprendedora. Además va a ser una de las ponentes. Es empresaria dedicada, vamos a decirlo, a las cervezas Gabarrera, que son cervezas 100% ecológicas de la Sierra de Madrid. Mónica, bienvenida.
Hola, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Lo primero y antes de nada, después de un fracaso solo queda tirar para arriba. Es que ya no puedes llegar más abajo.
Bueno, eso
yo es que
sí.
Soy muy partidaria de aprender del fracaso. Yo creo que es donde se aprende realmente.
Bueno, yo te puedo decir que las recetas de cerveza que nosotros fabricamos cada día son mejores gracias a todos los experimentos, inventos, intentos de mejorar. Si no tenemos comparativa con lo que es peor, no podemos mejorar, eso está claro.
Claro, y además imagino que los científicos de toda una vida, a lo mejor de muchos fracasos, intentando conseguir algo, de repente es cuando uno crece y a lo mejor sale pues esa vacuna tan necesaria para los pacientes o sale un tratamiento médico tan necesario para un tratamiento de cáncer, ¿no? En fin, el fracaso, es que soy muy partidaria del fracaso, de verdad, Claudia.
El ensayo y el error, dicen, ¿no?
Ensayo y error, porque en el éxito, no sé si está de acuerdo, Mónica, te vuelves un poco tontorrón. ¿Crees que la vida te quedas cómodo? Dices,
te
ay, qué bien. Pues
no,
mira.
El éxito, ni siquiera sabes que es un éxito si no tienes la comparativa con lo que no lo es. Uh-huh. La palabra éxito es muy relativa. No se sabe muy bien qué es exactamente conseguir el éxito. Porque esto de fracaso, de éxito, realmente es un proceso. Es dar pasos. Dar pasos siempre hacia adelante, aunque a veces sea pasos difíciles, ¿no? Pero todo es un camino que hay que recorrer para llegar a un objetivo de mejora siempre. Y a veces la mejora pasa por conocer el lado oscuro, el lado triste, el lado difícil. De ahí es donde sale lo más bonito de las personas, lo más maravilloso.
Es verdad. Decía Kipling que el éxito y el fracaso son dos grandes impostores. Y es que en realidad ni el éxito es tanto éxito, ni el fracaso es tanto fracaso. Hay que admitirlo como algo natural de la vida misma, Claudia.
De hecho, eso es lo que intentamos precisamente, sacarle el lado positivo. Y de ahí sale la escuela del fracaso, que es un poco lo que el proyecto que estamos llevando adelante.
¿Va a haber una escuela?
En eso estamos. Ahí, lo que queremos es que esto quede y no que se convierta solo en el evento y se acabó, no, sino que la gente pueda encontrar un repositorio, pueda encontrar y pueda consultar cada vez que quiera, ¿vale? ¿Qué tipo de errores? Además, hay errores que se cometen muy frecuentemente entre emprendedores. Por ejemplo, el típico pacto de socios. Es algo que se comete muchísimo.
Pacto de socios solidario, que al final acaba pagando uno y acaba, en fin, arruinado ese pobre uno que paga.
Correcto,
¿no?
Sí, o esa persona que trabaja mucho, todos los demás pues trabajan un poco menos, pero como no hay nada escrito, pues al final si todo va bien, pues todos quieren cobrar, pero si todo va mal, pues se lo come. Entonces, ese es uno de los grandes ejemplos y sucede muchísimo
¿ya?
en todos nuestros
¿Hay algún otro gran error entre los emprendedores? O sea, ya sabemos que las cosas se tienen que dejar por escrito, nada de verbales, por muy amigos que seamos, ¿no? ¿Qué más errores se cometen?
Bueno, pues el típico de no registrar las marcas, Por ejemplo, empiezan a trabajar una marca y no registran. Y claro, una vez que la marca ya está arriba, viene otra persona, pues que sí está muy bien enterada, registra la marca.
Ay,
y
te quedas...
Y te quedas un poco en el aire, ¿no?
¡Madre mía! Yo quiero saber exactamente, Mónica, qué es lo que vas a contar mañana en este evento donde, repito, se va a celebrar en Google Startups y es una gala única donde se va a hablar del éxito, del fracaso, aunque parezca un contrasentido. Mónica, ¿qué es lo que vas a comentar?
Pues lo que voy a comentar es mi experiencia en este mundo de redes sociales, de tanto fake, de tanta pose. Lo que más me gusta a mí del éxito y del fracaso es que las personas de carne y hueso abren ahí su corazón y te cuentan, a veces entre lágrimas, a veces entre risas, a veces entre simplemente lo que es verdad, toda su experiencia, que realmente es como se aprende, ¿no? Cuando alguien te lo cuenta, te mira a los ojos y te dice, esto es lo que he vivido yo. Es cierto que la escuela del fracaso que vais a montar, vamos, me parece interesantísimo eso, es muy importante, pero la experiencia es fundamental. A cualquier niño pequeño le dices, no, eso quema, pero el niño tiene que quemarse. Cuanto antes sepa lo que significa la palabra quema, antes identificará ese dolor que recibe y más fácil de solucionar y más cerca estará de el éxito, ¿no? En este caso,
claro.
Entonces, bueno, pues yo voy a contar mi experiencia con la cervecera, con la vida, y bueno, algún secretillo que me guardo para que animara a la gente que se venga mañana.
Sí, señor. Pues mira, uno de los que se pueden, o una de las que se pueden apuntar a este, yo creo, encuentro, que ya es el quinto, por cierto, ¿no?
Quinto aniversario. Llevamos 5 años. Cada 3 meses es el evento.
Qué bien.
O sea, que lo hacemos trimestralmente. Lo hacemos siempre en el campus de Google. Hasta ahora lo hemos hecho allí.
Muy bien. ¿Puede ir cualquiera?
Puede ir cualquier persona que se quiera apuntar. Además, para los oyentes de Onda Madrid, tenemos un código de descuento de la entrada general del 50%.
¡Hala! ¡Pero qué barbaridad!
tienen que poner el código Onda Éxito. Todo en mayúscula y todo junto.
Qué bien. Bueno, pues tenemos a Carmen al teléfono. Me encanta que los oyentes participen. Así que, Carmen, cuéntanos y dinos si realmente tú sabes lo que es el éxito o lo que es el fracaso o las dos cosas. Carmen, adelante. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues vamos a ver. Se convirtió en éxito lo que en un principio parecía un fracaso.
Ah, ¿y qué era?
Yo abrí una inmobiliaria en el 2004.
¿Sí?
Y bueno, ya sabéis que en aquella época pues se vendía todo, ¿no? 2004, 2005, 2006.
Uy, pero llegó el 2007 de la crisis, ¿verdad?
Claro, pero a mí me pasó que me quedé embarazada.
Uh-huh.
Y pues me planteé el criar a mi hijo o seguir con el negocio.
Sí.
Y pues decidí que prefería pasar pues un año y medio con mi hijo, porque no lo veía dejándolo en la guardería, y cerré la inmobiliaria. Entonces lo que en un principio pues parecía que era un fracaso laboral,
sí,
aparte de darme una satisfacción personal enorme por poder criar a mi hijo, me libré de la crisis. Me libré de, bueno, muchos compañeros se arruinaron esperando que remontara el sector, pagando alquileres de oficinas, sueldos, etcétera. Y yo, gracias a mi hijo y a la decisión que tomé, pues lo que en un principio era un fracaso, ¿no? Se convirtió en todo.
En todo un éxito. Estamos absolutamente de acuerdo, Carmen. Pues no sabes cómo agradecemos que nos hayas hecho partícipe de este momento. Es una decisión a veces muy dura, la de ¿qué hago? ¿Me retiro? ¿No me retiro? Ella se retiró. Todo el mundo seguramente le dijo, te equivocas. Oye, y al final se convirtió en un éxito. No se extraña, ¿no, Claudia?
No, para nada. Yo tengo alguna historia muy parecida a la de Carmen. O sea,
claro, que... claro. Luis nos escucha también. Saludos, Luis. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál ha sido su éxito y su fracaso?
Pues mi éxito era que iba cambiando y iba subiendo de trabajos según iban habiendo ofertas.
¿Sí?
De cambiar y otro, de mi trabajo, pero en otras empresas y tal iba subiendo, pero cambié de trabajo y era una oferta bastante interesante, pero cuando fui a la oferta, pues estuve un año y pico y empezó la crisis y tal, y como era el último que había entrado, pues
me tocó.
Entonces, pues a partir de ahí me tuve que reinventar, buscar y buscar. Y entonces, bueno, pues me pilló con una edad un poco avanzada, entonces eso dificultó mucho el tema. Y realmente lo que vi es que realmente lo que tenía apoyos con gente y amigos y tal, pues se fueron diluyendo porque no podía salir, no podía hacer nada y tal. Y entonces, bueno, pues a partir de esa experiencia, pues no daba un duro nadie por mí. Y a partir de ahí, pues luché. Y busqué trabajo y lo encontré.
Bueno, pues no sabía yo cuál iba a ser el final, pero me alegro que el final haya sido bueno. Encontró finalmente trabajo. Muchas gracias, Luis. Están sonriendo tanto Mónica como Claudia. Mónica, es que la vida es así. Es que la vida te va a poner sí o sí, y esto tienen que estar preparados la gente joven. Te va a poner en un momento de apuro seguro.
Segurísimo. Pero es un momento de apuro para descubrir. Es un momento de una nueva oportunidad. Lo que pasa es que tú no sabes que eso es una oportunidad, pero lo es seguro. Yo mañana voy a contar cosas en las que, bueno, pues me he encontrado en apuros y han sido oportunidades maravillosas de reencuentro con personas fantásticas. Encuentras amor, encuentras fuerza, superación, encuentras belleza donde no la había, y mejora siempre. Esto sé que es difícil de entender.
En el momento que te pasa es difícil de entender.
Sí.
Pero cuando pasa el tiempo, dices, caray, pero si es que esto me ha venido muy bien.
Efectivamente.
¿Verdad? ¿Verdad? Ay, pues Claudia, que no nos podemos perder mañana este encuentro. ¿Eh?
Mañana a las 6:30 en el campus de Google, en Moreno Nieto 2.
Moreno Nieto número 2. Y allí hasta última hora uno puede entrar, o sea que no hay...
Bueno, en principio las entradas tenéis que entrar en elexitodelfracaso.com. Uh-huh. Quedan muy poquitas entradas, ya os lo digo, porque normalmente los aniversarios llenamos el campus alrededor de 150 personas. O sea, que si os dais prisa.
Pues claro que sí. Claudia Marcano, gracias. Una de las directivas del evento que ha tenido a bien venir aquí. Y Mónica Soma Carrera, que desde luego, ¿a qué hora vas a intervenir? Porque yo no me lo quiero perder. ¿A qué hora intervienes?
Ay, Nieves, vamos a estar ahí desde las 6. Son 3 ponentes. Me parece que mi ponencia es la última. Y desde luego guarda el secreto y el buen rollo de la cerveza. Porque al final... Cuando tienes un problema, dices, voy a tomarme un respirito. Abres una cerveza, tomas un poco de perspectiva y entonces empiezan a aparecer las soluciones, otros puntos de vista y la mirada de otras personas que te dicen, si te lo estaba diciendo, si esto lo vamos a trastocar y va a ser algo positivo y todo. Así que nada, ahí estaremos.
¿Sabes qué es lo bonito de todo esto? Un poco lo que ha comentado Mónica.
¿Sí?
La comunidad que se crea alrededor de esto, precisamente para el aprendizaje de todos esos errores y luego todo lo que aprendemos y nos juntamos y luego creamos nuevas empresas.
¡Se hacen redes!
Hacemos redes.
¡Ay, qué bueno! Pues el éxito del fracaso, si usted quiere ir, tiene la oportunidad. Mañana, 6:30 en Google Startups, que hemos dicho que la calle es...
Moreno Nieto 2.
Ahí estamos. Gracias a las dos. Un verdadero placer. Seguimos en Madrid Directo.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
¡Alex, me voy a la barbería! De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 12 del mediodía, abrimos la jornada en primera. En Mendizorroza, Alavés, Real Madrid. A las 3 y media, turno para la Liga Femenina. Betis, Atlético de Madrid. Y a las 4, en segunda, partidazo en Santo Domingo. Alcorcón, Huesca. Cerramos la tarde con la Liga Nacional de Fútbol Sala. Inter Movistar, Peñíscola.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Solamente veíamos agua y agua y agua, la gente estaba muy nerviosa.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Estar negociando
tres cuartas partes de la energía que consumimos.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Vamos a hablar de la Navidad, pero ya les digo que en este programa, si les quiero hacer muchas preguntas, si usted llevaba pantalones de pata de elefante, si fue a una boda con el pelo rubio platino o escuchaba la letra de un rayo de sol y decía el oh, 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 pues era usted un hortera. Ah, sí, lo siento, se lo vamos a contar enseguida con la ayuda de Oche Cortés y de Miguel Vigil. Pero antes, un recorrido por el mercadillo navideño de la Plaza Mayor, Roberto Macedonio.
Que ya está montado, Nieves, buenas tardes.
Muy buenas tardes, cuéntanos.
Escuchamos a Olga María Ramos cantar este villancico que compuso al mercadillo navideño de la Plaza Mayor, porque tiene su propio villancico y tiene también, todos las hemos visto ahora mismo, 104 casetas que monta cada año la Asociación del Mercado Tradicional Navideño de la Plaza Mayor. Marca la Navidad del inicio de el inicio de la Navidad en la capital, pero su origen, escucha Nieves, lo tenemos,
¿sí?
Era muy distinto.
A ver. Anda.
Este
anda.
Sonido nos llega del siglo XVII. No es un zoológico, es el mercado, porque lo que se vendía en su origen era carne, verdura, fruta, pero también animales. Ahí la gente encontraba lana, se llevaban los cerdos y se llevaba también para la cena de Nochebuena el producto estrella, los pavos. Así que el sonido de la Navidad en el centro de Madrid durante el siglo XVII, XVIII y XIX era el cantar de los payos, de los gallos.
Claro,
los,
tú ya te has ido a lo de los horteras.
Horteras.
Claro, no, esto
así,
de todo un rato. Los
así
pavos,
cantaban los pavos.
Pavos
que estaban atados y los vendedores, pues en cualquier esquina, llegaban con sus pavos atados, se ponían ahí a venderlos. Así que el mercado se fue abriendo, tanto que ocupaba desde la Plaza de Oriente hasta la Puerta del Sol, todo lleno de pavos que cantaban. El rey Alfonso XIII, que no le gustaba el sonido de los pavos, dijo ¡basta ya! Vio los mercadillos navideños del norte de Europa, se inspiró en ellos y fue entonces cuando por primera vez se limitó el mercado de la Plaza Mayor al interior de la plaza y no a las calles aledañas donde también se instalaba. Así que ya los carpinteros se pusieron pico-pala a montar las casetas de una en una, todas rojas, todos ordenadas, pero
esto era a principios del 20.
A principios del siglo XX, cuando ya por primera vez se pone orden al mercado de Navidad, y hay que sacar money money.
Money
así
money,
que
claro.
Un
claro.
puesto costaba 6 pesetas, pero ojo, 6 pesetas por cada manada de pavos que se vendía. Esa era la unidad a través de la que medían el precio de cada caseta. ¿Por qué se dejan de vender pavos? Pues por una cuestión de salud pública. En 1944 el gobierno estableció por ley que en el mercadillo de la Plaza Mayor solo se vendieran productos navideños de decoración y de regalos. Así que así es, pero en su origen están los pavos de la Plaza Mayor, Nieves.
hay que ver, pero oye, la Plaza Mayor es muy de película, ¿no?
Es muy de película, ha salido en muchas películas, los objetos de disfraces, de juguetes, de bromas que se venden allí y las aglomeraciones. Cuidado cuando vayáis, cuidado con los niños, no nos vaya a pasar como a Chencho en la película La Gran Familia.
Por favor, señora, ha visto ya un niño solo, así como perdido.
Ya le he dicho a usted que no. Miren por el otro lado. Y allí venimos. Y tampoco estaba. ¡Chencho!
Pobre Chencho.
Pobre Chencho se perdió en la Plaza Mayor.
Se perdió en la Plaza Mayor comprando sus juguetes de Navidad. Por cierto, es muy común encontrar a algunos niños pidiendo el aguinaldo. Así que, fíjate, a este grupito lo grabé en los años 60.
Uy, y claro, no, como eres viajero en el tiempo.
Les di unas pesetas.
Claro, bien hecho. ¡Ay, el viajero en el tiempo! Pero bueno, ya en los años 60 tú estabas...
Yo estaba ahí con los niños pidiendo el aguinaldo.
Roberto, no te vayas porque tú sabes lo que es ser hortera.
Yo cuando me miro en el espejo digo, quizá esto sea un hortera, Nieves.
Alejandro, ¿tú te miras al espejo también y te
sí,
encuentras...?
Sí, también, y también soy un hortera.
¿Pero qué me dices?
Sí,
pero bueno,
me encantan las camisas de flores.
Oye, mira, pues aquí tenemos a Oche Cortés. Cortés, escritor, músico, hombre de comunicación. Yo le adoro, fue jefe mío hace no tanto, hace nada. Oche, ¿cómo estás?
Muy bien, Nieves, estoy estupendamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas
Oye,
noches
que has presentado un libro que le ha encantado a Miguel Vigil, ha sido hablar de horteras y Miguel se ha venido rápido. Te has venido arriba, ¿no, Miguel?
Me he venido súper arriba.
Bueno, a ver, a Miguel yo es que lo admiro mucho.
Bueno, tan Miguel, arriba que no le escuchamos.
Miguel,
sí.
Miguel ha formado parte de una de las bandas más interesantes de música y de canción de los últimos años, como fue Académica Palanca.
Exactamente, bien hecho.
Además, es una cosa muy curiosa y hay que contarla. En aquellos años, en el año 78 o 79, uno de los compañeros de Miguel se llamaba Antonio Sánchez.
Sí, señor, al que adorábamos muchos.
Antonio Sánchez era malagueño y cantábamos juntos y tocábamos juntos. Y ponía copas en un local que se llamaba Zambra, donde cantábamos con Joaquín Sabina, con Antonio Banderas, con un montón de gente. Éramos todos muy chavales.
Oye, tienes que hacer otro libro de Así empezamos todos.
Es que es curioso, porque además es que Antonio escribió, y tú me corregirás si no, la... música de Pongamos que hablo de Madrid.
Exactamente, la música de Pongamos que hablo de Madrid no es de Antonio Flores, como mucha gente piensa, sino de Antonio Sánchez.
De Antonio
pero
Sánchez.
Por favor, pero qué bien que lo reivindiquéis.
Esto es,
aquí.
Reivindiquemos, porque además reivindiquemos a Académica Palanca.
Eso es.
Con canciones como Me capó mi madre,
qué bonita,
que ahora no se podría cantar, solo lo podría cantar Maluma.
Oye, pero Oche, aprovechando que estás en Madrid, que acabas de presentar tu libro, cuando éramos horteras, la España de los 70 en el corazón, das por hecho que todos los del 70 éramos horteras.
Bueno, vamos a ver, yo es que, claro, el título puede llamar a engaños. El hecho de ser horteras no era una cosa peyorativa, sino una cuestión que vivíamos en los 70 de una manera natural. Es decir,
¿tú eras hortera?
Claro, ser hortera era un modo de vida.
Un modo de vida natural. ¿Cómo será?
Pues porque no teníamos complejos, porque nos daba igual llevar un jersey de rayas y unos pantalones de cuadros. Es verdad.
Además, ten en cuenta que en aquella época lo mismo te comprabas un disco de Serrat, de los Beatles o de Tony Ronald.
Desde luego.
Claro. Daba igual. O sea, no tenías complejo de decir, pues esto es hortera, pues qué más me da, me gusta, ya está.
Ser hortera también era una forma de ir buscando otras cosas, lo que se llamaba la expansión. Porque claro, durante muchos años nuestros padres, cuando salíamos de casa y íbamos a donde fuera, siempre nos decía, haz lo que sea, pero no destaques, ¿no?
Claro, no destaques. ¿Pero por qué te decían eso?
Porque no molaba destacar, porque enseguida te metían una...
Claro.
No se pueden decir esas palabras, que claro. Esto es una radio pública.
Oye, el lenguaje era muy importante para ser hortera, ¿no, Miguel?
Es que fueras hortera o no, siempre decías cosas raras. Decías eso de...
No te enrolles.
Eso, no te enrolles, Charles Boyer. No te preocupes, Gary Cooper.
Sí,
A mí como si te operan, era una frase muy común de aquella época.
Esto es fetén.
¿Lo de mola cantidubi era de ahí o posterior?
Bueno, cantidubi-dubi-dubi-dubi-da lo puso en marcha un actor, que además hemos estado viéndolo hace unos minutos aquí en Telemadrid, que era que hacía como de un Frankenstein, no sé si te acuerdas.
Sí,
de aquella historia. Y es verdad que todas esas frases, pues ahí se quedaron. Estudias o trabajas, que fue una cosa horrorosa. Y luego algo fundamental que fue el guateque. El guateque hay que reivindicarlo, porque cuando se acababa la música disco de Barry White y todas esas voces, que Barry White, que ya sabéis todos que fue el padre de Darth Vader, porque era el que decía "You are the first", y te ponía así como cachondo ya, y que vamos, ahí estaban los maneros tal, y de pronto ¡pam!, aparecía Lo Lento, y era el momento de arrimar la cebolleta. ¡Qué bonito momento!
Bueno, esto era hortera también, ¿no?
No, esto era humano.
Era humano.
Que era el único momento donde podíamos arrimarnos, porque vosotras siempre bailabais con los codos aquí.
¡Claro, por favor!
Y aquí nosotros ahí como si dirigiéramos así un
como
submarino.
Si fuerais un Baderman.
Era una cosa horrorosa. Sí. De ahí nació en los movimientos. Cuando nos sacaban de vuestra cintura, nos quedaron las manos así semiabiertas para que nos pusieran el cubata del...
Pero no te quejes, porque una de las que os arrimabais era la de Gavilano Paloma. Hombre, y creo que tenéis aquí, vais a hacer un dúo,
Sí, ver, hombre.
De verdad, eres muy fuerte. Lo que estás tú consiguiendo ahora mismo es muy duro.
A ver, un dúo de horteras. A ver.
Un poquito, si hacemos... Amiga... Hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán.
Amiga,
que luego acababa así la canción, se quedaba tres horas con el amiga.
Con una rever ahí que le pusieron
esto,
amiga.
Pero fijaros, es muy bonita, pero no tiene nada que ver. Puede ser bonita y hortera a la vez.
Bueno, esta canción era italiana. Esta es una canción muy italiana, porque Pablo Abraira ha sido siempre el más italiano de todos nosotros.
Sí, es verdad.
Claro, había veces que la canción era un poquito hortera, esta no. Por ejemplo, ¿quién tiene un duro de amor? ¿Tú te acuerdas de aquella? ¿Quién tiene un duro de amor? Esa era un poquito hortera. Pólvora mojada. Cuidado ahí, que era un problema también de eyaculación precoz que ya te planteaban en tiempos de Franco.
Bueno, escucha el final de la letra de esta canción. Porque la música a mí me encanta, me parece preciosa, pero el final dice: fui bajando lentamente tu vestido y tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos y dije: estate quieta, por favor.
Porque en realidad ahí el hombre descubrió que había ligado con un trans. Entonces, claro, en aquella época nosotros éramos horteras, llevábamos calcetín blanco, había muy poco morbo. Por eso Pablo siempre cantó esas canciones tan italianas como las de Riccardo Cacciante, como la de Sandro Jacobi. Jardín Prohibido.
Eso es una maravilla, hombre.
Jardín Prohibido es una canción fabulosa que te hace... Por ejemplo, la historia es, ella está en Sepu esperando al marido y el tío no llega.
Claro, oye.
Porque él, ¿dónde estaba? Esta tarde vengo triste y tengo que decirte...
¡Ay, madre! Aquí a dúo.
Que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. ¿Qué te parece? El tío guarro. Encima se lo dice.
Pero ahora viene lo bonito de la letra. El texto este es precioso, me encanta. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto.
Solo uno.
Mi cuerpo lloraba tu ausencia.
no lo volveré a hacer más.
Ay, de uno a dos solteras.
No lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansado, quedas tú, quedas tú.
Qué tío más manta.
Que siempre serás tú.
Y lo peor de la canción.
Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo.
Pero esa qué frase necesidad,
me encanta, por Dios, la vida es así, no la he inventado
pero,
yo.
Pero oye, es genial. Mira, el libro, Miguel, yo ya necesidad. Me lo quiero comprar. Editorial, dime la editorial.
Plaza y Janés.
Cuando éramos horteras, la España de los 70 en el corazón. Oye, infancias de niños en las calles jugando, en fin, a Kung Fu. Tú, esto lo hemos vivido todos.
Kung Fu era un personaje muy extraño porque tenía un maestro con dos pelotas en los ojos blancas. ¿Sí? ¿Te acuerdas?
Sí, es verdad.
Un tío,
sí,
que tenía dos pelotas de golf o de ping-pong en los ojos y decía unas cosas, siempre lo
pequeño
llamaba...
Pequeños saltamontes.
Claro,
¿no?
Y empezaron los chistes así de meternos con... Luego hubo una época también increíble que nace en el 20 de noviembre del año 75, que es cuando muere Franco. Entonces, imaginaos lo que ha sido... Una década, que por eso a mí me gusta escribir sobre los 70, porque lo importante de esto es que a la muerte de Franco, la gente, los españoles y las españolas y los españolos, los de la tienda también, pues, se juntaron los del búnker, los del Partido Comunista, la Liga Comunista Revolucionaria, la Joven Guardia Roja, los monárquicos, los liberales, los conservadores, los políticos catalanes, los políticos vascos, el Partido Socialista, aparcaron las diferencias.
Sí, señor. ¿Y sabes lo que cantaban?
Libertad,
esto.
Sin ir.
No. Esto primero.
Que no me he puesto las gafas.
Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando una copa y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando tu forma de amar?
¿Quién?
Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir. Rey de este mundo, me quiero sentir. Quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Él, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Él, ayúdame. Y tiéndeme la mano de un hermano.
Tú fíjate que a mí me traumatizó esta canción porque acabábamos de ver el fugitivo con el manco y veo este que dice, tiéndeme la mano de un hermano, digo, ya la hemos liado.
Efectivamente, muy chungo.
Pero
Tony Ronald, uno de los grandes. Y en ese momento...
En esa época, con tantos partidos naciendo, con la gente deseando...
Con el franquismo todavía muy vivo.
Sí.
Y de pronto nos encontramos con que hay gente... Gente mortera, porque llevaba unas corbatas terribles, hay que reconocer.
Pero
una,
tú dime,
gafa
tú no has
pasta,
llevado pantalón de elefante, no te veo yo.
Sí, lo he llevado.
¿Lo has llevado?
Lo he llevado yo y lo han llevado mis amigos. Y ahora te lo voy a explicar.
Pero no has llevado una hebilla gigantesca.
Pantalón blanco de pata elefante con la cinturilla por encima del ombligo.
Ya.
Cargando paquete como si fueras Pepín Liri a la izquierda, como si fueras
diciendo,
a torear cinco miuras esa
favor.
Tarde. Claro, eso era así. Una camisa abierta,
¿ya?
Con los picos hacia los hombros.
¿Pero enseñando pelo o
todo
no?
Todo el pelo del mundo, porque entonces donde
se
había
llevaba.
Pelo había alegría.
¡Ay, qué pena, por Dios!
Es verdad, porque era macho español.
Claro,
entonces,
claro.
Ese medallón cayendo con una cruz de Dalí, grande.
Sí, pero
grande,
con eslabones gordos
de oro,
la cadena.
De oro.
Sí,
vale. Y los pantalones de campana que salían a partir de la rodilla, que eran como las campanas de la Catedral de León. Pero además, al estilo Tony Ronald, te ponías unas plataformas porque si no ibas arrastrando
Claro.
Los españoles tuvimos además el punto de ponerle chinchetas alrededor de las plataformas, para darle ya el punto más hortera. Bigotazo tremendo, que era ancho, bigote ancho.
Pero tú también has caído.
Jamás he tenido ese pelo en el cuerpo, pero tenía amigos que lo tenían. Vamos, yo no he tenido ese bigote nunca, pero me hubiera encantado. Y ese mostacho, de aquel mostacho, emergía como si fuera Altos Hornos de Vizcaya, un Winston extra largo.
¡Ay!
Qué
este
bonito.
Es el retrato del macho Ortega
manero,
de los años 70.
El manero del barrio.
Oye, y le podíamos poner música de los diablos, que también yo creo que se presta bastante a este retrato que nos está haciendo Oche sí. Cortés.
Esa, Miguel, esa es flipante, porque si hay una canción donde se dice todo y no se dice nada, es Fin de Semana.
Así, ahí es. Se dice, ¿no?, todo y sí, nada. Sí.
Como decía el estribillo.
Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano del amor vendrá.
Vamos, no.
Y luego ya decía la 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 la
la la.
Porque es muy importante, es importantísimo el la la la. El la 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 es importante. Con un la 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 ganamos Eurovisión.
Sí, señor.
Con estas canciones, la, 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 todo la, el mundo la, se anima. Con un lolo, 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 ganamos un mundial. Porque, claro, todo el mundo, por ejemplo, un país, Serbia, allí se planta, todos allí, los tíos cuadrados, serios, tienen himno desde hace 30 años, no tienen
sí,
más.
Sí, sí, sí.
Pero se lo saben todos. Como,
todos, vamos, como, todos, qué envidia.
Y entran todos a cantarse allí su rollo. Y nosotros, España, himno español, allá vamos.
Tienes no, toda Sergio, la razón.
Sergio Ramos, la cabeza para arriba.
Pero hay
los
algo...
catalanes, cuidado, si uno es de Tarragona, no me hagas gestos raros por si acaso luego te putean en los medios.
Pero como estamos reivindicando los 70, yes, hay algo que nos une siempre, siempre, siempre. Siempre tendremos a Georgie Dan.
Exactamente.
En todas las décadas, pero Georgie en los Dan 70
es,
también.
Georgie Dan es fundamental.
Tenía unas letras muy bonitas. Es decir, mira, esta, por ejemplo.
Dale. A ver.
Hablemos del Big Bang. Big Bang.
¡Anda!
Big Bang.
¿Pero qué me dices?
Está causando sensación. Esa explosión primera que nos llama tanto la atención.
Me encanta esta versión.
Hablemos del Big Bang. Big Bang. Big Bang. Y el universo en expansión. Charlemos sobre Stephen Hawking. Dime cuál es tu opinión. Qué fácil es así hablar del Big Bang, sacando a relucir aquello que has oído en los documentales que dan por la tarde en la 2.
Hablemos del Big Bang, Big Bang, Big Bang.
No es ninguna hamburguesa, es...
Pues así, con este... Sigue, sigue ahí con la guitarrita. Nosotros queremos decirle a Oche Cortés que es delicioso el libro. Merece la pena.
Muchísimas gracias, gracias.
Es el regalazo de esta Navidad. Sobre todo para los que hemos vivido esa época. La verdad, los 70 contados y cantados como tú lo haces, Oche,
y sobre merece todo, la sí, pena. Si son nieves contados y cantados, sin rencores y sin ira.
Oche, hasta la próxima. Esto es nada más que una entrega de Así éramos de Horteras. Gracias, Oche. Gracias, Miguel.
Gracias.
Regresamos mañana a las 4. Adiós.